gloria vivamos.
O juremos con gloria morir.
O juremos con gloria morir.
O juremos con gloria morir.
Y juremos con gloria vivir.
Por la radio pública compartimos el himno nacional argentino interpretado por Mercedes Sosa. La acompañaron en música y canto Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 3 décimos humedad, 63% cielo, ligeramente nublado. Jorge Tayana viaja hoy a China. El canciller parte rumbo a ese país asiático para encabezar una misión comercial multisectorial con una nutrida comitiva de empresarios y de sectores de la producción nacional. Los encuentros en las ciudades de Beijing y Shanghái intentarán aumentar y diversificar las exportaciones nacionales a una de las principales potencias económicas del mundo. En el acto de jura, Evo Morales dijo que está sucediendo una revolución democrática en Bolivia. Ante una multitud que celebró en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz el comienzo del segundo periodo presidencial de Evo Morales. Ante la nueva y firme negativa de Carlos Bianchi, de manera interina, Abel Alves dirigirá a Boca Juniors. Martín Palermo desistió de jugar la revancha del Superclásico del próximo domingo frente a River Plate en Mendoza, según dijo, por cansancio. Hora 07 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 7 décimos. Humedad 63%, cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Si creíste que no podía haber una radio mejor, te vamos a sorprender. Nuevas figuras, programas renovados, grandes voces, nuevo diseño, más información. Desde febrero, la radio pública se supera.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Ellos saben que ahora no es excusa la pretemporada. Ellos saben que los clásicos no se juegan, se ganan. En directo desde Mar del Plata a partir de las 21, sábado 23, Independiente Racing. El domingo 24, la revancha del clásico más importante del mundo se muda a Mendoza. 21 horas, River Boca. Se seguí todo el fútbol de verano y el torneo clausura por la radio que ya está en Sudáfrica 2010. Nacional, la radio pública.
Disfruta del mejor sonido en internet.
www.radionacional.com.ar.
Solo estás a un clic de comprobarlo.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
La
Las primeras cuatro lunas de Cosquín 2010 tienen su espacio en un programa especial. El domingo 24, desde las 13:15, el 50 aniversario del Festival Nacional del Folclore, lo vas a vivir y a disfrutar en una transmisión exclusiva junto con 98.7 FM Folclórica. Cosquín 2010, por la radio pública. Alejandro Dolina está en Nacional. Ya llega. La venganza será terrible.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field.
Strawberry Fields Forever. Estamos haciendo el aguante para que Alejandro, el querido Negro Dolina, esté aquí con La Venganza Será Terrible. Un minutito más, uno, dos, tres. Estamos en Salón de Auditorio, Hotel Provincial de Mar del Plata, y reiteramos inminente la llegada del Negro Dolina, cumpliendo así la primera semana aquí en Radio Nacional de este hermoso ciclo que nos aguarda todavía vivir. Los Beatles nos acompañan, ¿sí?
Get back to where you once belong. Get back.
Antes, Get Back, antes, Stubblefield Forever. Los Beatles en Radio Nacional, Harrison, Lennon, McCartney, Starr. Esperando el aguante, hacemos al Negro Dodina, Alejandro querido, que estás en Mar del Plata, inminente salida aquí. Se siente ya un rumor. Lo que ocurre es que el salón auditorio del Hotel Provincial de Mar del Plata se está desalojando en este momento justamente para, y bueno, Dolina acercando sus petates, sus colaboradores, para hacer otra vez, como siempre, la venganza será terrible. Por AM870 Nacional, un ciclo hermoso que comienza el querido Alejandro Dolina. AM870 Nacional, la emisora de los argentinos y 40 emisoras del país.
back in the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR.
Aguante Nacional.
Este es el aguante.
Aguante Nacional.
La radio pública.
Decímelo a mí.
Pública.
Aguante Nacional.
Aguante.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Thank you.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por este saludo. Estamos en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, en nuestra última presentación aquí, y hay mucha gente amiga, todavía sigue entrando gente. Pedimos disculpas a los que han tenido que aguardar unos minutos de más en la cola, y a los que en su casa también están esperando que comience el programa. Como saben ustedes, el Teatro Auditorio tiene una programación previa, entonces es inevitable un pequeño retraso, pero también después nos vamos un poco más tarde. Uh-huh. Así que discúlpenos porque se van a acostar un poco más tarde esta noche. Digo todo esto para dar tiempo a que siga entrando gente, incluso ya hay gente que se empezó a ir. Señores, esta noche están con nosotros nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y nuestro amigo, el gran artista, gran guitarrista y gran profesional, que es Gabriel Rolón.
Muchas gracias, buenas noches amigos.
Cuando digo profesional de varias disciplinas.
Ah, bueno, menos mal que lo aclaró.
De varias disciplinas, de la disciplina artística, de la disciplina teatral, musical y también académica.
Bueno,
en ese sentido, yo quería hacer una consulta, doctor.
Sí, cómo no.
Ya que usted se encuentre aquí.
Lo escucho.
Mire, la verdad, para decírselo redondamente, ¿no?
Sí, sí, dígalo.
Yo estoy loco, pero no mucho, ¿entiende? ¿Vale la pena que gaste plata en un tratamiento? Porque estoy loco, pero poco, no muy loco, ¿entiendes? Por ejemplo, no es que ando en motocicleta con una tricota y que me pongo en guardia cada vez que suena el timbre. No.
¿Pero qué actos de locura comete, más o menos?
A ver. Bueno, qué sé yo, por ahí hay un portazo y me asusto, me pongo debajo de la cama. Después, si en la calle me afilan, me pongo al lado del botón.
Contale todo,
Roberto.
Tengo un poco
de miedo.
Contale
todo. Mi señora, que es la que me impulsó a consultarlo a usted.
Ah, ella es la que
¿por qué no le contás vos?
Está muy nervioso, nervioso.
Pero no loco, ¿no es cierto?
Roberto.
Loco, pero un poco nada más, ¿me entiendes? Porque
no,
si hay una cosa que
palabras.
No soporto es que me digan que estoy muy loco.
Ah, no, lo pone nervioso eso.
¿Eh?
Lo pone muy nervioso.
Me enoja porque yo no digo que no dejo que me digan el loco. Tengo nombre.
¿Sabe?
Mortadela.
¿Mortadela le dicen?
Sí, mortadela me dejo decir, pero no loco.
¿Sabe hace cuánto que no me saca a ningún lado?
No, ¿cuánto hace que no la saca?
10 años por lo menos.
¿Hace 10 años que no la saca usted? Debería tratarla con más cariño.
¿Para qué la voy a sacar si sale sola?
Bueno, me parece muy bien, porque después de todo tiene una vida propia.
Sí, podríamos decirlo así.
Salgo para ir a terapia, doctor.
Ah, sí.
Ah, ¿usted sí hace terapia?
Sí, todos los días.
Contale con qué médico, para ver si es buen médico.
No importa con qué médico,
sí,
porque
pero el señor los conoce a todos,
Roberto.
Por ahí caíste en manos de algún embaucador.
Es un señor que me trata muy bien, me escucha, me sabe escuchar.
Ajá, es profesional, recibido, con matrícula.
Me escucha,
matrícula.
Doctor, yo
no, porque veo que
me
gente
contiene como un Tupperware.
Ajá, la contiene. ¿Abrazos terapéuticos le da?
Bueno, no sé si eso no es secreto profesional.
Doctor,
no, porque yo no lo quiero. ¿Usted es celoso aparte de loco?
Sí.
Ah.
Y esto ya me huele.
De eso le iba a hablar.
Me huele mal, dijo el japonés. Así que, bueno, ahí ya entró toda la gente. Así que por favor, dígame rápido, doctor, antes de seguir con el programa de la.
Sí, sí.
¿Vale la pena que yo haga un tratamiento o puedo ir al programa suyo, a las funciones suyas y ya me curo en una sola sesión?
No, me conviene más en este momento que venga la función. En marzo tome la análisis.
¿Usted tiene, por ejemplo, disculpe que le pregunte,
no,
en las funciones, tiene un sector donde están los locos, el que va por loco, ponele.
Ajá.
El que va por dudoso y el que va a ver? Tendría que ser 3 precios distintos. Claro, hay que ponerle locos 100 pesos.
Sí.
Dudosos 70, mirones 50.
Ajá. También es interesante catalogar así al público.
Sí, sí,
sí, sí. Aparte, si uno ya sabe de según desde dónde le pregunta,
claro,
ya se va preparando.
Claro, o sea, si alguno le pregunta por un interés meramente académico o porque le está pasando a él.
Sí, seguro.
Bueno. ¿Cuántos casos hay de patología psíquica? ¿No hay? ¿De qué hay? ¿10 cosas que uno puede estar...?
¿Cuántas cosas puede tener?
¿Cuántos hay?
Bueno,
arquetipos, así.
¿Cuántas enfermedades hay, doctor?
Básicamente 3 estructuras.
Ah, bueno.
Neurosis, psicosis y perversiones.
Ah, a mí me gusta esa última. Pero no quiero hacer el tratamiento. Bueno, amigos. Vamos a dar cuenta, guarda sí, con esto, de nuestros próximos pasos y de los pasos de nuestros artistas amigos.
Muy bien, la semana que viene, toda la semana, La Venganza estará en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, en la Sala Zita Rosa, ahí frente a Plaza Cagancha, ¿verdad?
No, está frente al Entrevero.
Ah, al Entrevero. Bien, en la 18 de julio, eso sí.
Eso sí.
Muy bien, todas las noches, a la medianoche, con entrada libre y gratuita, creo que...
Hay un trámite...
Sí, es muy complicado.
Complicadísimo que hay que hacer ante escribano público en Radio El Espectador. De todos modos, yo le digo que el señor Varela...
Pero no de nombre,
tiene todas las entradas. Anoten bien, amigos orientales, Varela. Van a Radio El Espectador, pregunten por Varela, y si le dicen que no hay más entrada, esperan a que salga Varela... Y lo acosan.
Pero
tiene en este bolsillo de acá.
Que las
ustedes le van a ver un bulto. Son las entradas que
más,
tiene.
Si
no, las tiene por las dudas. Pero las tiene.
Está bien, está bien.
Así que, bueno. Señores, mañana en la bodega de este mismo foro, en la bodega del auditorio,
sí,
actuará el Sexteto Cabernet de larga fama. El Sexteto Cabernet, por si ustedes no lo saben, está integrado por Manuel Moreira, uno de nuestros cantores, Ale Dolina, otro de nuestros cantores, y 4 más. Le digo porque, para que sepan que tenemos un interés especial en que ustedes concurran.
Sí. Tenemos un 33,3%
claro,
de interés.
Vamos prendido ahí en Cabernet. Sí. Así que...
A las 10:30 de la noche.
A las 10:30 de la noche ahí en la bodega. Después le vamos a preguntar a ellos qué van a cantar, cómo se van a presentar, toda esa gilada.
Bueno, y dígame, perdón, ¿y usted, Rolón, se va a presentar en estos días
favor,
por acá?
El lunes y el martes en el Teatro Güemes. A las 23 horas, en la cámara.
Que está en la calle Güemes.
Que está ahí en la calle Güemes al 2900.
Muy bien.
Allí estaremos con las charlas de Iván. Muchas gracias.
Bueno. ¿Se va?
Bueno, gracias, Rolón. Por haber...
No.
Gracias. Fue un placer tenerlo en este programa. Barton, vamos a ver qué ha visto hoy. Sáqueme a mí, especialmente, de este momento tan difícil que estoy viviendo desde hace tantos años.
Sí. Mire, en verdad vengo bastante indignado.
Ah, entonces váyase, porque nuestra política es
No queremos indignar.
No queremos indignar.
Porque estoy descubriendo que nos están tratando peor a los seres humanos, me refiero.
Ah, yo creí
como
que
especie.
No decía a nosotros tres.
No, voy a...
Nosotros tres también.
Nos están tratando más o menos, dice.
Voy a hablar en nombre de la especie humana, si me permite un ratito.
¿En nombre de quién?
Epa. De la especie humana.
Ah, bueno, hágalo. ¿De dónde sacó la representación? ¿Se la dieron o
no
la agarró
importa,
usted solo?
La agarré yo solo.
Como dijo un amigo de otro.
¿Lo dice usted?
Porque... Qué lástima que no lo pueda contar eso.
Pero cuéntelo.
Pero cuéntelo sin dar el nombre,
si
que usted sabe que
es. Sí, uno solo de los dos nombres.
Claro, el otro no lo
sí,
debe.
Sí, dígalo.
En una ocasión, está un amigo nuestro que tampoco nombraremos.
Sí.
Tomando un café con Borges.
Uh-huh.
Bien, está hablando con Borges. Y aparece un amigo de mi amigo, un cantante muy conocido. Y entonces se lo presentan, dice, señor Borges, señor fulano, qué sé yo. Ah, ¿y usted a qué se dedica? Dice Borges, con su ignorancia proverbial del mundo del espectáculo. Y el otro dice, soy cantor popular. Y Borges le dice, eso dice,
¿Lo dice usted o se lo dicen los otros? Extraordinario. Bueno, ahora usted, en este mismo sentido, usurpe la representación, sí, de la especie humana.
De la especie, completa, sí, y entera. Porque he visto que como especie humana estamos siendo tratados peor que los automóviles.
¿Por quiénes?
En general, pero me refiero puntualmente
por los camiones.
A la situación. A la situación de diagnóstico, ¿no?
¿Usted el equivalente, muchacho, Dolina?
Hay algo.
¿Por qué no cuenta directamente lo que quiere contar?
Hay algo que se llama diagnóstico del automóvil ahora, que uno lleva a un lugar al auto.
Y le diagnostica. Dice, por ejemplo, este auto anda muy mal. Iba a decir algo terrible.
Le revisan todo, los frenos, el aceite. Pero ese diagnóstico está cargado, la persona que lo hace tiene como una emocionalidad sobre el auto, casi de cariño, casi que lo acaricia el auto.
Es
lo levanta.
La frialdad de los laboratorios.
Exactamente.
Donde te cuentan los glóbulos rojos sin ningún cariño.
Nada. No, es muy distinto a los médicos, señor. El médico que ya no toca, hace años que un médico no toca el cuerpo
humano. A mí hace tanto que no me toca un médico. Así. Casi hace el mismo tiempo
que no saco a su señora.
Que no saco a mi señora, que un médico no me toca.
Y verdaderamente hay mucha más dedicación, le diría, emocional hacia el automóvil en este diagnóstico que la que recibimos de la medicina en general los seres humanos, porque los médicos dejaron de tocarnos. Antes ustedes lo palpaban.
Sí, ¿y cómo? Duele acá, te decía.
Claro.
¿Y acá?
¿Y así?
¿Y acá? No me va a decir que acá no.
¿Y cuando respirás?
¿Y este ramo de flores?
Para usted, doctor.
Y al auto lo tocan todo el tiempo, lo levantan, lo miran,
sí,
de abajo.
Lo miran de abajo como si se tratara de una señora subiendo una escalera.
Sí. Y a nosotros, pobres seres humanos, no nos hacen nada de esto. Nos llevan, nos mandan.
Y por otra parte, esto se relaciona con ese orgullo por el auto que tienen algunas personas. Uh-huh. Un orgullo muy superior al que sienten por su esposa, su hijo o su cuñado.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Este valor casi fálico que le dan al automóvil.
Sí, casi.
Sí, sí.
Es que es lo único que falta. Bien. ¿Y esto sí, que le produjo indignación?
Sí, me produjo realmente una indignación.
Pero está bien. No puedo seguir adelante.
Perdóneme, ese valor sobre el auto que usted dice, ¿no? De la gente que ostenta el auto.
Sí,
que,
sí.
¿Usted no cree que hay algo en cada auto que habla de la personalidad del sujeto que lo maneja?
Que habla en el auto. Los autos que hablan son esos que dicen...
A las 19 horas, gran polémica, lo van trayendo a la adolescencia que dejen a Al Paz. Primera película.
Claro.
Eso ya no se escucha más.
O el de la verdulería, ¿se acuerda cuando venía el camión?
Había de la economía, otro no.
Ahora por algunos lugares, sobre todo el conurbano, pasa la avioneta.
Sí, qué peor. No sabe ni qué vende ni nada.
Nada.
Siempre un ruido.
Y en época de elecciones, de campaña electoral, la avioneta pasa diciendo una lista, por ejemplo, trotskista a la ida.
Sí, sí.
Y una ultraconservadora a la vuelta.
Claro, según cuando va para la izquierda o cuando va para la derecha.
Con igual entusiasmo, ¿eh?
Sí, sí. A mí me gustaba mucho ese, el camioncito con el...
La propaladora.
Con el parlante, sí, ajá, sí, sí. Muchísimo.
¿Qué es lo que le gustaba?
Nada, no me gustaba. No, en realidad no me gustaba. Ahora que pienso, lo que me gustaba es que yo tenía 15 años, eso me gustaba.
Ah, claro, lo que uno le gustaba.
El camión era horrible,
pobre,
pero
claro,
yo tenía 15 años.
Y...
De todos modos, yo tengo el farol en la mano, ¿eh? No crea que veo el pasado o que veo mi vida iluminada por un farol que está en 1920.
Uh-huh.
No, el farol lo tengo en la mano. Así que mi tiempo es este.
Te lo digo en serio y no me toque.
Que no soy un auto.
Está muy
no,
bien.
Pero por lo menos vos te enterabas de lo que daban en el cine, sin necesidad de llamar. Estaba durmiendo a las 7 y pasaba el tipo. Una gran producción del cine norteamericano. Todos los sordos son mortales.
Igual usted mejor que pasaba el camión, porque a pesar de eso cometía algún error a la hora de consultar las películas que daban. Solía llamar a un tío.
Sí,
suyo,
sí, no, no me haga contar eso. No me haga contar.
Bueno, ahora esos, esos mismos camiones ya no pasan películas, porque en los barrios ya no hay cines. Pero sí, en algunos lugares, sobre todo el conurbano bonaerense, al menos de los que yo conozco, pasan las listas de precios, por ejemplo, de un supermercado entera.
Ah, sí.
Entonces dice...
¡Papa!
No, y con el lujo está, galletita de agua, 24 unidades.
¿Son dos locutores?
73 centavos. ¿Vale eso? No, vale más, ¿no?
No sé cuánto valen las cosas. Hoy me enteré que el kilo de helado vale 70 pesos. Es el único precio que sé.
Ajá.
Y qué caro, ¿no es cierto?
Y un kilo de helado, 70 pesos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venimos a tomar un helado acá con mi novia.
Sí.
Sí.
Me sacó después de hace mucho tiempo.
Sí.
Va a llevar casata, cucurucho, vasito, vasito plástico, mini helado.
Ay, ¿qué te gusta más,
¿cómo
Aldana?
¿Cómo es el mini helado, Lucho?
¿Cómo es el mini helado?
Este.
Ah, ese.
No.
Sí, pero eso es una chupada y nada más.
Sí, claro. Ni siquiera da para compartir.
Claro.
Bueno, señores, mini helado, si no, claro. Si quieren más.
¿Qué precio tiene? Ese es el más barato, ¿no es cierto?
Es una cucharita, en realidad. Usted mete la cucharita ahí y listo.
Sí, 69 pesos.
69. Claro.
Bueno, ¿de cuántos gustos puedo pedir?
No, lo que quiera, acá no hay límite en eso.
Y pero con eso, ¿cómo hace a darme, por ejemplo, de 5 cosas?
Y bueno, chupadita, 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 bueno. Forma eso, así.
Bueno.
5 sabores o lo
que
quiera.
Muy caro, muy caro. Nos vamos a otro lado.
Nos vamos a comer otra cosa.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Bueno, yo voy a saludar a Octavio, que ha venido todas estas noches aquí. Me pidió que lo saludara, así que lo saludo.
Bueno, yo voy a saludar a Sonia, a Pato y a Tere.
Bueno, yo quiero saludar a todos los que han venido al Teatro Auditorium en estos días, que son los primeros de nuestra actuación en Radio Nacional, y realmente han venido a sacarnos de la angustia. Estábamos bastante angustiados, ¿de quién vendrá?
Vendrá.
Mira si no se enteraban, si no querían venir, si les caía mal Radio Nacional, si les caíamos mal nosotros, qué sé yo. Pero han venido y yo quiero agradecerles mucho esta presencia. Y también a las personas que han escrito, especialmente hoy, sus correos electrónicos, las quiero saludar especialmente, toda vez que no ha llegado la lista de estos correos electrónicos, por razones ajenas a mi conocimiento. Así que al que ha escrito el mensaje lo saludo doblemente, porque ni siquiera lo puedo leer.
Está bien. O sea que saludamos doblemente a todos aquellos que decidieron no escucharnos también.
Exactamente, también. Bueno, muy bien.
Tendremos que ir a una tanda.
Vamos a un pequeño corte durante el cual ustedes podrán refrescarse.
Sí.
O darse un pediluvio con unas palanganas que hemos puesto en el... Sí, hemos dispuesto juntamente con la Secretaría de Cultura.
¿Palanganas culturales?
Sí, palanganas culturales.
Es un ciclo.
Panchos culturales.
Sí.
Los famosos panchos culturales que vende nuestro amigo Giordano.
Ajá.
Que son unos panchos preparados por científicos americanos.
Mírese.
Que evitan el tener que andar leyendo. Usted se come un pancho y le ingresa, ya
ingresa
al coleto, a la memoria, a su organización psicofísica, un libro.
Ah,
por ejemplo, se compra un pancho que se llama Civilización y Barbarie.
Sí.
Que son dos panchos.
Sí.
Y
ya adquirió.
Y ya es como si lo hubiera leído. Ya ingresa en su memoria la sensación y el conocimiento que emergen de haber leído el Facundo. Que va otro y dice, a ver, deme, qué sé yo, la guerra y la paz. Todo. Yo estoy hablando de panchos grandes.
Sí,
claro. Por ahí hay, qué sé yo.
Hay panchitos.
Hay panchitos,
claro.
Qué
sí.
Sé yo, cosas más breves. El principito.
El principito es...
un bocadito. Y ya está.
Es una sorpresita de canapé.
Y usted se evita leer. ¿Qué tiene que andar leyendo?
Ah, mire, se ahorra tiempo.
Sí, se ahorra tiempo y dinero, y además todo el mundo dice, oh, mirá este tipo, todo lo que leyó. Y lo gordo que está.
Bueno, sírvase entonces para escuchar la tanda.
Sí, adelante, este mientras la gente come panchos.
Pancho Ibáñez.
Abanicándote con la radio. AM Nacional. La radio pública refresca.
¿Cómo no íbamos a estar presentes en los festejos por el 50 aniversario de Cosquín? El Festival Nacional de Folclore vive en Nacional. Disfruta de la programación de las 12 lunas con todos sus artistas en un marco único. Para todo el interior del país por AM y para Capital Federal por la 98.7 FM Folclórica. Hasta el 31 de enero, a partir de las 21, Cosquín 2010. Vivilo por Nacional, la radio pública.
¡Aguante Nacional!
La radio pública, la radio de la patria para 40 millones de argentinos.
Hoy, sábado 23 de enero, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Una nueva caída. En el año 1682 comenzó la construcción de la nueva Catedral de Buenos Aires a pedido del obispo Antonio de Ascona Imberto. El edificio tendría tres naves, seis capillas a cada lado, fachada, pórtico y dos torres. En 1722, el talentoso arquitecto jesuita Andrés Blanqui decidió demoler las dos torres y sacar la fachada, realizando un nuevo frente también con dos torres. La obra fue inaugurada en 1727, pero en 1752 la catedral se cayó.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 122 días del Bicentenario. Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021. 4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan. En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. La música que falta en esta promoción la podés poner vos. Si tenés una banda, un dúo, o te las arreglás solo y querés que tu música suene en la radio, Nacional Rock 93.7 tiene un espacio para vos. Envía tu disco o canción en el formato que quieras, junto con tus datos, a la emisora de la radio pública que tengas más cerca. Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos. Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata la semana que viene en Montevideo.
Cuando termine el programa estaremos en el hall, como siempre estamos, sacándonos fotos y saludando. Uh-huh. Digo porque algunos ya están sacando aquí y no nos molesta en absoluto, al contrario, nos gusta, pero digo que nos vamos a quedar hasta que saquemos todas las fotos que sean necesarias. Vamos a el tema inicial del programa de hoy. Sabe que en este programa hay muchos catálogos de milagros. Uh-huh. Juntamos milagros. Y hoy tenemos uno muy lindo, vamos a contar algunos milagros, incluso milagros chinos, que son milagros muy breves y sencillos. Empezamos con este. En el siglo VIII, los longobardos, que era un grupo germánico que había invadido el norte de Italia. Los longobardos, digo, hicieron prisionero a un diácono y lo querían degollar. Lo tenían ahí preso, lo vamos a degollar. Había por ahí también un sacerdote llamado, disculpen ustedes, Santulo. Se llamaba Santulo. Y eran felices los tres. Entonces, Santulo, que medio andaba bien con los longobardos, consiguió que le dejaran a su cargo la custodia de este diácono al que pensaban degollar. No, dice, yo lo voy a cuidar. Los longobardos dijeron, pero no lo va a dejar escapar. No, no, dijo Santulo, respondo con mi vida. Si el prisionero se escapa, mátenme a mí. Uh-huh. Y el prisionero se le escapó. Pero Santulo se ofreció incluso voluntariamente a los invasores. Dijo, bueno, no lo persigan.
Acá estoy yo.
Aquí estoy yo.
Me hago cargo.
Y los longobardos los condenaron a muerte. Y entonces es cuando empieza a suceder algo milagroso. Cuando llegó el momento de decapitar a Santulo, el verdugo quedó con el brazo levantado sin poder descargar el golpe. Y pues así, y quedó con el brazo así, detenido en el aire. Santulo lo había inmovilizado, o mejor todavía, la divinidad lo había inmovilizado al verdugo para salvar a Santulo. Salvar a Santulo suena extraordinario. Bueno, en medio de esta escena, a saber, Santulo acostado esperando el golpe y el verdugo detenido con el hacha en alto, Santulo prometió, aprovechando que estaban todos quietos, prometió restituirle el movimiento al verdugo después de hacerle jurar a él. Yo no sé cómo habrá jurado el verdugo que no podía moverse, pero bueno. Lo hizo jurar al verdugo y a los jefes longobardos que después de esa ejecución no matarían a ningún cristiano más. Cuenta la crónica que los longobardos, algunos espantados y otros evangelizados al instante al ver semejante prodigio, liberaron a Santulo, le ofrecieron bueyes y caballos e incluso la libertad de otros presos que habían tomado. Después de ese reconocimiento, el verdugo recuperó su andar. Este es el primer milagro, un milagro un poco flojo, uh-huh, solamente salvado por el nombre del protagonista. Segundo milagro, lo ha contado San Ambrosio y sucedió en los primeros tiempos cristianos. Inés era una hermosa doncella romana. Había abrazado el cristianismo y hecho votos de castidad. Al verla, el hijo del noble Sempronio se enamoró de ella, pero no podía seducirla con dádivas ni con ruegos. Bueno, no son dos métodos muy nobles de seducción. ¿Usted cómo seduce en los bailes? ¿Con dádivas primero y con ruegos después? Dale, no, que te cuesta y tomá estos 20 centavos. Bueno, para decirlo bien, el hijo del noble Sempronio estaba enamorado, trataba de seducirla, no sé bien de qué modo, y nada. El padre del muchacho, es decir, el propio Sempronio, se enteró del mal de amores de su hijo y ordenó, como funcionario y noble que era, a Inés que se rindiera a los deseos del joven. Le dijo, oh Inés, como funcionario, te ordeno que te rindas a los deseos de este joven que casualmente es mi hijo. Y ella se negó con firmeza. Sempronio entonces la hizo exponer desnuda en una mancebía. Ahora vas a ver, dijo. Mejor dicho, ahora van a ver. Y ahí es donde vino el milagro. Dice la historia, es un milagro extraordinario. Para disimular la desnudez y en defensa del pudor de esta doncella, comenzó a crecerle en su cabeza y a brotar de modo visible gran cantidad de pelo que ella usó con toda astucia para tapar aquello que había sido obligada a mostrar. Pero los milagros no terminaron allí. El hijo de Sempronio quiso tocar a su amada corriendo esa cortina de cabellos que parecía la de una peluquería, ¿no? Que cubrían a la chica. Pero al tocarla, cayó muerto a sus pies. Estas historias siempre tienen su momento edificante, ¿no? Como este. Parece que Sempronio, naturalmente, quedó destruido por la pérdida de su hijo. E Inés, con sus rezos, mire qué buena que era, obtuvo la resurrección del enamorado. El pibe que había caído muerto resucitó. Pero eso sí, nunca correspondió a su amor. Porque vio cómo es uno, ¿no? Lo resucitás a uno y ya se cree con derecho a todo.
Sí, claro.
Le dijo la mina: no crea que porque lo resucité voy a andar concediéndole otros favores. Dijo mientras se peinaba todos los pelos que tenía con Glostor. Me gustó este milagro, ¿eh?
Sí,
me
claro,
gustó
claro,
muchísimo. Claro. Algunos milagros chinos, muy breves. Había otro milagro más, más brutal todavía, de una doncella que quería conservar su castidad, que era muy hermosa, y accediendo a sus rezos, el cielo la volvió fea. Uh-huh. Es decir, la cara le cuidaba la castidad. Tenemos en el catálogo algunos milagros chinos muy breves. Xia Oukai era un hombre que había muerto de muerte natural. El espectro regresaba cada tarde a su hogar para tomar un té. Como Xia Oukai no hacía mucho más que tomar té en su hogar, en vida, uh-huh, nadie lloró una ausencia.
Wow.
Me gustó. Un hombre que en vida solo tomaba té. Regresó el fantasma, también tomó té, y nadie notó
el milagro,
su ausencia, no, y ni siquiera el milagro. Al gobernador de la prefectura de Bohai le gustaba una muchacha de la que logró una promesa de casamiento. Muy bien. Ahora, pasaron muchos años y ella no cumplía la promesa. El gobernador, harto ya, decapitó a la prometida, le cortó la cabeza. Al día siguiente se presentó la cabeza en su sala de trabajo. La cabeza le dijo lo siguiente: estúpido. Y voló a encontrarse en las alturas con otra cabeza.
Ah, voló además.
Sí, la de un muchacho que había corrido su misma suerte. Es decir, siempre encontramos nuestra cabeza gemela. Último milagro chino. Hubo en la prefectura de Xiangxia una familia, los Wang, que fueron a bañarse al río Pang. La señora Wang estuvo en el agua mucho tiempo y se transformó en tortuga. Todos los parientes quedaron llenos de estupor y regresaron a la casa sin la señora Wang. Volvamos a los milagros cristianos. Este es uno de los que más me ha gustado. Macario, el egipcio, vivió en el siglo IV. En una oportunidad, las autoridades encontraron a un hombre muerto y señalaron a otro como el posible asesino y lo persiguieron para apresarlo. Y el sospechoso se refugió donde vivía Macario, que era un santo. Los guardias llegaron hasta la casa de Macario y le pidieron que entregara al hombre que buscaban. Y el buscado gritaba desesperadamente desde dentro de la casa que él no tenía la culpa de aquella muerte y se negaba a entregarse. Soy inocente, soy inocente. Macario entonces pidió a todos que lo acompañaran hasta el sepulcro del hombre muerto. Una vez allí, Macario miró al sepulcro y dijo: te pido y mando que digas si este hombre te mató. Y el muerto, con voz clara, respondió que aquel hombre no era el asesino. Los presentes quedaron atónitos porque pensaban que sí era el asesino. Y luego le suplicaron a Macario que, ya que estaba, le preguntara al muerto quién había sido realmente el matador. Y Macario respondió lo siguiente: a mí me basta que el que no tiene culpa no tenga pena. Que sea castigado el culpado no me toca. Y además no soy alcahuete.
Así.
Y se volvió a su casa. Extraordinario, me gustó muchísimo este milagro. Alguna vez contamos un milagro que consistía en castigar a un hombre con una lluvia particular. Una lluvia escueta que perseguía al desdichado a donde fuere. San Donato fue un obispo de la Toscana que vivió en el siglo IV. Conseguía, merced a la oración, sequías particulares. No se mojaba si llovía porque sobre él los aguaceros no caían nunca. Es un milagro muy funcional. Hemos ido a la discoteca y el discotecario tardó mucho en llegar. Tardó mucho en llegar. Tardó tanto que no vino más. Hasta que por ahí llegó y nosotros ya habíamos elegido otro disco. Era inútil su presencia. Nos preguntó, ¿y acerca de qué era? Y le contábamos, milagros, milagros, milagros. Y él nos contestó que un milagro tardío ya no es un milagro. Cuando un milagro se hace demasiado tarde no sirve para nada. Y nos dijo el discotecario, que evidentemente era otro, porque el que nos atiende siempre es un salame.
Está siempre ahí.
Nos dijo, lo mismo sucede con la justicia tardía, que no es justicia. Y sucede también con el amor. Con amores que llegan tarde, uno está años y años detrás de alguien, y cuando ya uno se acostumbró, ese alguien aparece a tocar el timbre y dice, uy, ¿qué sé? Es tarde. Y vamos a escuchar una canción que se llama Si no me quieres hoy. Si no me quieres hoy, ya no me quieras más. Y es una canción que hemos grabado para una pequeña horita con Cecilia Milone y un pequeño conjunto. También lo hemos cantado hace mucho tiempo con Sonia Rolón, que está aquí mirándonos y que seguramente va a disfrutar de esta especie de valsecito muy, muy raro, un dúo muy raro, pero que era el único disco que teníamos. Si no me quieres hoy, Cecilia Milone y algunos más. Adelante.
Nacido aquí, jamás podrá salir. Si no me quieres hoy, ya no me quieras más. La juventud se va. Deja que la vida su apretado paño de luz y pesar. Hay en este barrio tuyo la sombra es mi amiga y me viene a esperar. Volveré, pero no seré yo.
Si no me quieres hoy, ya no me quieras más. La juventud se va.
Sé que mi esperanza es vaya, pero si me miras vivo yo también. Dejé que me quede sola en la noche, nada de la decepción. Quieras más.
Era Cecilia Milone y Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Si No Me Quieres Hoy.
Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 1:05 en la República Argentina. El cielo está parcialmente nublado en la capital federal. Temperatura 23 grados, 9 décimas. La Cámara en lo contencioso administrativo dispuso que el Poder Ejecutivo no puede designar un presidente del BCRA con carácter definitivo hasta que no se expida el Congreso. De esta manera modificó la medida cautelar dictada por la jueza María José Sarmiento. Al comentar el fallo de la Cámara, el jefe de gabinete Aníbal Fernández aseguró que Martín Redrado no entra más al Banco Central. En tal sentido se pronunció el jefe del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, al afirmar que Redrado no debería ir al Central a ejercer su función. Murió Jean Simmons, candidata dos veces a los premios Oscar por sus papeles en Hamlet y The Happy Ending. La actriz británica falleció a los 80 años de edad en California. Tenis, Gisela Dulco perdió en dos sets corridos ante la rusa Vera Zvonareva por 6-1 y 7-5 y quedó eliminada en la tercera ronda del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Rosario Central dan por hecho la venta de Méndez a Boca a cambio de $2.200.000. Hoy podría ser su revisación médica. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 23 grados, 9 décimas, humedad 87%. Es la hora 1:07 en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
2010, febrero 1. A partir de las 0, estrenamos programación. Escuchá la radio pública. Nos une el país.
Desde tu lugar.
Llámanos.
0810-222-0870.
Ellos saben que ahora no es excusa la pretemporada. Ellos saben que los clásicos no se juegan. Se ganan. En directo desde Mar del Plata a partir de las 21, sábado 23, Independiente Racing. El domingo 24, la revancha del clásico más importante del mundo se muda a Mendoza. 21 horas, River Boca. Se seguí todo el fútbol de verano y el torneo clausura por la radio que ya está en Sudáfrica 2010. Nacional, la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de Mar del Plata para todo el país. Y cuando han pasado las 8 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las ciencias adelantan que es una barbaridad. Nuestra habitual sección científica, también llamada Doctor Me Duele Acá. Teníamos otras posibilidades, por ejemplo, ¿qué quieren decir los gatos? Nos pareció que no querían decir nada. Después, ¿cómo lavar el lavarropas? Es extraordinario esto, ¿eh? Así ¿cómo es? Se lava el lavarropas?
¿No se lava a sí mismo?
Claro, es un metalavado, si se quiere, ¿no? Bueno, y teníamos también acá, tirando las sombreras por el inodoro. Qué linda canción, es un foxtrot. Tirando las sombreras por el inodoro, el Fox de Humans. No, entonces nos decidimos por... la salud también entra por los ojos.
Ajá. No me diga.
Y es un informe acerca de la decoración de los consultorios de los profesionales.
Ajá.
¿Qué elementos tiene que tener un consultorio para que el paciente tenga fe, para que se sienta confortado, etcétera?
Sí, hay que preparar además al paciente desde la sala de espera.
Desde la sala de espera y después cuando entre que usted tenga todos los adelantos. Pues si usted va al dentista, por ejemplo,
sí,
y se siente en la sala de espera y ya oye los gritos de que está dentro. ¡Ah! Y el dentista, maldita, qué sé yo, quédate quieto, maldito insecto. Esas cosas así.
Tremendo.
Entonces, uno no se tranquiliza.
No, no, imagínese.
En cambio, si usted entra y tiene ahí todos los diplomas colgados del tipo, usted como profesional, ¿cuelga todos los diplomas, los premios que se sacó?
No, yo no tengo del diploma colgado.
Ah, epa, sí. Me no, parece medio, que...
A mí me gusta el médico que cuelga, no solo el ¿sí? diploma, sino que cuelga ponerle todos los premios que sacó, cuelga...
El pergamino que le firmaron la secundaria.
El pergamino que le firmaron la secundaria, cosa de una kermés, el tipo con un revólver le apuntó y la máquina le sacó la foto. Porque uno se da cuenta que está en presencia de una persona diestra.
Sí.
Ahora, dígame, de los odontólogos, todos los aparatos que hay en el consultorio, la mitad son de utilería.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Usted no vio? Son todos para de disparo, para
¿qué dice? Para sí,
engañar al paciente que se sienta, para poder cobrarle más.
Y sí, suena muy profesional.
A mí me lo dijo el doctor Barragán.
Sí, un gran dentista.
Un gran dentista. Sí. Y un día le pregunté, ¿y ese aparato qué es? No, dice, es una fresadora que me prestó, dice, el muchacho de la fábrica de acá al lado. La pongo porque sí, la gente mira eso y dice, este es un buen dentista.
Qué bárbaro.
Sí, siempre usan lo mismo los dentistas.
Sí, siempre la pinza, nada más.
La pinza, el espejito, me dijo, sí, la aspiradora de saliva.
Sí, a eso sí, me dijo, la aspiradora de saliva, mire, me
sí,
dice.
Sí, pero, no.
Y traje una nueva de Australia.
No, era tremenda.
¿Sabés cómo? Mirá cómo aspira, me dice.
¿Qué?
Casi me doy vuelta.
Le dio vuelta al duodeno.
Lo dejó como un biscuit, así de seco.
Saca las muelas con la aspiradora.
Sí, sí. Ya
¿cómo va a sacar la muela?
Sí,
claro.
Le aspira la muela.
Te pone la muela y te aspira la muela directamente, ¿no? Pero me dijo Barragán, mire, el buen dentista solamente usa pinza. Solamente pinza y por ahí un punzón.
No, pero que es un artesano.
¿Pero qué le da? ¿Participa?
Para, porque si está muy pegada a la muela, le empieza a dar un poco con el punzón.
Hasta
¿no?
que afloje.
Para aflojarla. Para aflojarla.
Sí.
Pero
¿usa anestesia el doctor Barragán?
¿Cómo?
¿Usa anestesia?
No. Él dice, él es natural, es de Greenpeace.
¿Pero qué tiene que ver todo si no es de Greenpeace?
Basta de contaminar el planeta la Tierra, ajá, dijo, con tanta anestesia, tanto fuel oil y todo eso.
¿Pero qué tiene que ver el fuel oil
no
con
importa,
la anestesia?
No importa, pero yo le digo lo que me dijo usted, él.
Si la anestesia...
Entonces él directamente tiene un amigo,
sí,
el pesado condoleo, ajá, que a cada paciente cuando se sienta le mete un trompazo y lo duerme. Dice, eso es natural, dice condoleo, mientras
natural,
se la mano.
Natural para la anestesia es el clavo de olor. Por ejemplo, usted sabe que se hace con clave de olor, con clavo de olor la anestesia.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ese olor...
¿Olor a clavo?
Sí. Usted le ponen un poco, si quiere ser natural, de un poco, le frotan un poco de clavo de olor.
Bueno, no, Barragán usa el trompazo. Y me dijo que tiene una técnica nueva para sacar la muela, que es, fíjese que interesante, ¿no? En vez de agarrar la muela con la pinza y retorcer la muela,
sí,
sí,
él agarra la muela y tiene un ayudante que retuerce al paciente.
Lo va girando.
Le va tirando del paciente. Él deja la mano así firme. Y el otro tira del paciente. Oh, para acá, para allá. Y dice que es mucho más eficaz.
Ah. ¿Y le sale bien la muela? No, no.
Es como, en vez de sacarle una muela al paciente, es sacarle el paciente a la muela.
Claro. Ahora,
¿usted conoce el método del broche?
¿Del broche?
Sí.
Sí, como cualquiera.
No, no. Hay odontólogos... ¿En serio le digo?
¿Que abrochan?
Sí.
Casi sí.
Que utilizan un brochecito, se lo ponen aquí entre el dedo pulgar y el dedo índice, Sí, en este punto, en este punto energético, en este chakra.
Claro, aquí, entre dedo y dedo, entre el pulgar y el índice, usted se lo toca, señora, ¿cómo le va? Y le desaparece cualquier dolor.
No, claro, es un anestésico ese broche presionando ahí y se lo dejan un rato puesto y después entran y dicen que a usted no le tiene que doler.
Nah. Ahora por ahí usted no entiende nada de eso y le duele igual.
Sí,
¿no?
Además se
la
va
gente
con...
tan ignorante que empieza los gritos.
Claro.
Y se va con un dolor de mano que ni le cuento también, ¿no? Porque
pero
el broche...
Bueno, porque es fundamental. O ustedes los que creen que el paciente tiene que sentir un poquito de dolor.
Barragán cree que el paciente tiene que sentir dolor.
¿Y qué gana?
Si
¿Para qué,
señor? Para eso me hice dentista, dice. Si no, me hubiera hecho...
Sádico. No. Claro. Dice.
¿Pero para qué? Si usted lo que tiene que sacarse es una muela que
no,
le está...
No, pero el paciente tiene que sentir que el dentista hizo su trabajo. ¿Y cómo lo siente? Con el dolor.
Si no, como que no le hubiera hecho nada. Dice,
claro,
¿qué pasa?
Dice, no me hizo nada. Si no sentí nada, no le pago. Por ejemplo, a la vuelta de mi casa hay una farmacia que dan inyecciones.
Sí.
Y yo iba y decía, qué mano que tiene este tipo. Porque la verdad que ni la sentía. Y un día fui con el turco,
sí,
un amigo nuestro. Y él vio que siempre se para a mirar, ¿no?
Sí,
mirando. Entró conmigo a darme la inyección, tipo, metió la mano en el bolsillo y miraba.
Sí.
Y dice, no te la dio. Y yo espiaba mientras el tipo creía que el turco no miraba. Y yo lo que hacía siempre, ¿no? Una palmadita así.
Claro.
Y se guardaba la inyección, que después la vendía. Me vendía a mí siempre la misma inyección. Y si no te la dio. Y ahí fui, le digo, usted con razón, yo no siento la...
Claro, con razón no siento
usted no me la da. Y ahí me confesó el tipo, sí, dice, hace 20 años la verdad que estoy acá en el barrio. Y nunca di una inyección. Y cada vez tengo más clientes, dice, porque ninguno la siente. Y se curan igual, dice, porque...
Porque todo es psicológico.
Todo está acá, me dijo el tipo y se señaló...
¿Qué?
El plexo solar.
Ah. Sí, mire, eso la verdad que es un mal ejercicio en ese caso de no sé, de la farmacia, de la farmacéutica.
Hay que tener cuidado, pues esa farmacia lo que tenía de bueno, se acuerda que ponía inyecciones incluso de noche, pero estaba de turno.
Este señor venía a cualquier hora.
¿Va a domicilio?
Sí, pero era otro ese. Ese sí ponía en serio.
No,
iba
no,
a domicilio.
Cuando usted iba a la farmacia a hacerse poner la inyección...
Ah, no, es la de turno, dice.
Claro.
Porque yo siempre me enfermo y me gusta curarme con inyecciones.
Sí.
Siempre
le digo al médico... inyectable.
Sí, recéteme inyecciones. A veces me las hago recetar de gusto.
De gusto, no tiene nada.
Entonces, a veces me acompañaba el señor.
Sí.
Sí.
Yo le golpeaba, tocaba el timbre, estaban de turno y daban inyecciones igual. Tenías que asomar, digamos, por la ventanita.
Ah, claro. Por eso yo lo acompañaba.
Entonces, yo
a veces
ponía
es un poco alta, ¿no?
A babucha del señor y él me iba arrimando y de adentro el farmacéutico le decía, a ver, tráigalo un poco para acá, a ver.
Me guiaba el tipo.
No lo distancé, un poquito a la derecha.
Sí,
ahí va justo.
No lo mueva.
No lo mueva.
¿Y la
no,
la...
dice...
Y hacía todas las aplicaciones así.
Todas las aplicaciones
fuera de...
así. Después, el otro muchacho, el que
iba,
iba
a domicilio.
El que iba a domicilio.
Pero ese.
Claro, ese tuvo problemas porque.
Sí.
¿Sabe qué hacían los ladrones? Interceptaban los llamados.
Claro.
Le tenían intervenido.
Habían pinchado el teléfono.
Claro, le pinchaban el teléfono.
Ah, mire usted.
Entonces, cuando lo llamaba, usted, por ejemplo, lo llamaba.
Sí.
Ah, venga, yo ahora voy para allá. ¿Y qué dirección es? Usted le daba su dirección y los ladrones se apuraban,
uh-huh.
Le tocaban el timbre antes, usted se creía que era el de las inyecciones.
Y le abre la puerta.
Le abría la puerta y
lo choteaban.
Oh, pero mire qué método más sofisticado.
Y a mí me pasó una vez también, lo llamé, yo estaba esperándolo, y ya para ganar tiempo,
sí.
Yo dejé la puerta abierta,
claro.
Me bajé los pantalones y me puse así reclinado en un sofá.
Ah.
Para que el tipo entrara ya directamente, ¿no?
Entonces, terminar con el trámite.
Ya, sentí unos pasos y le digo...
¿Santulo?
Dele nomás. Santulo se llama.
¿Ah?
Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Santulo? Digo, que no le tiemble el brazo.
Y eran los chorros.
Ah, pero él no sabía.
Yo no sabía. Y me dice, tengo malas noticias, me dice una voz a mis espaldas, ¿no?
Sí.
somos los chorros. Dice, y te vamos a afanar por ahora, dice.
Quédate quieto, dice.
Entonces me ataron,
ajá,
me inmovilizaron, me afanaron todo y se fueron.
Y lo dejaron ahí atado. Ura.
Al rato una señora que vio que se iban con un piano y qué sé yo.
Ah, un piano, sí.
Llamó a la policía y entró la policía y me vio ahí tirado sobre el sillón. Todavía,
Y sí, usted fue víctima, imagínese, de un acto delictivo, claro. Realmente.
Sí, pero no, y... no lo querían creer.
¿Cómo no lo querían creer, señor?
No, es evidente. No, dice el vigilante, no, dice la verdad que...
No, dice, nosotros perversos no atendemos.
Claro. Y me salvó el de las incisiones que justo llegó. Y le explico todo, no, dice este señor, dice yo siempre lo atiendo. Lo llevaron preso a él. A Santulo, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora, y dígame, ¿usted no era de asistir a los consultorios? Porque siempre veo que va a la farmacia a hacerse aplicaciones.
Yo he ido a muchos consultorios.
¿A usted cómo le gusta, por ejemplo, la sala de espera? ¿Usted prefiere música funcional, un sillón cómodo, dos plazas o más donde se puede sentar con otros, un sillón individual?
A mí lo que me gusta es socializar. Ajá. En la sala de espera. Hacerme amigo de las personas, sí. Darle conversación. Sí. Me siento al lado de alguna mina, casi siempre digo, bueno, ¿qué va a hacer? Y le digo, y a usted digo, ¿qué enfermedad venimos teniendo? Porque yo, o si no, le cuento primero la mía, digo, ajá, mire, ando, digo...
Los que le duelen.
Que no veo, dice.
Estoy viendo el diablo en calzoncillo. Mm. Unos dolores tengo acá, propiamente... Ah. Que no me dejan vivir. Y usted, digo, señorita, ¿qué dolores siente?
Y ella le cuenta.
Ella
lo
me
que
cuenta,
le pasa.
Ay, mire, yo vengo con un dolor. Ah, acá, bueno. Y almas gemelas, porque a mí me duele acá, qué sé yo. ¿Qué le parece si después del médico vamos a tomar, qué sé yo, una cirulaxia juntos?
¿Y usted va, ir seguido al médico?
Y voy siempre, justamente para levantarme.
No sabía que en la sala de espera.
Sí, le digo que ponerse a hablar de enfermedades no es el tema más erótico posible. Porque usted arranca con un cólico renal y llegar de ahí a una conversación más o menos estimulante
para
el
problema
deseo.
Que siempre tengo, ¿eh?
Claro.
Yo tengo igual un médico amigo que a veces me deja que le atienda al consultorio.
¿Cómo que lo atienda, señor? Usted no puede. Lo
por ahí un rato, yo vivo al lado del médico,
sí.
El doctor Rinardelli. Y por ahí se tiene que ir a jugar a las carreras, ponele.
¿Pero qué? ¿El doctor?
Y llega a poner, dice, che, dice, atendeme el consultorio 10, 15 minutos. Cualquier cosa, bueno, recetale genial.
¿Cómo recetale? Usted no puede recetar.
Alguna cosa liviana, escuchar a la gente, decirle no se haga problema, cualquier cosa. Yo ya vengo en 15 minutos, uno o dos pacientes me vas a atender. Bueno, fenómeno. Entonces me presta el guardapolvo.
Ajá.
Y yo me pongo ahí, viene cualquiera y yo lo atiendo. Buenas tardes, ¿qué le duele? Tal cosa, le digo.
¿Cómo hay? ¿Y después que lo revisa?
Le digo algunas cosas médicas, digo, mire,
claro.
Por ejemplo, me duele el oído.
Sí.
Oh, esto naturalmente, mire, nosotros tenemos el conducto auditivo.
Sí.
Uh-huh. Le entra por un lado y le sale por el otro. Entonces,
Es como un túnel, dice usted.
Es un túnel, es muy delicada esa parte. Digo, ¿usted tiene algún mayoreja? Alguno que le habla al oído, porque eso es muy malo.
Pero, señor, eso no tiene nada que ver.
Pero, le digo eso, sí, es verdad. Me parece que es verdad.
El señor sabe, tiene guardapolvo.
Un día vino un tipo que le había entrado justamente en el oído un mosquito.
Sí.
Entró un mosquito...
Y se le quedó ahí adentro.
...en el oído y dice, doctor, me entró un mosquito en el oído. Ni una palabra más. Agarré un coso de Raid.
Sí.
Y le eché bien. Le
dentro
eché bien
del adentro. Oído.
Lo primero.
Sí, adentro, estaba adentro.
Ah, lo
sí,
primero.
Pero es veneno eso.
Lo primero hay que matarlo al mosquito. ¿Sí? Porque muerto es una cosa, pero vivo empieza. Y el tipo me dio la razón.
¿Pero cómo le va a dar la razón? O sea, además, después de todo el mosquito, usted sabe que tiene una vida muy breve de horas.
¿Ah, sí?
Así que se le va a morir
¿Y para
adentro.
Qué? Entonces, usted no diga eso porque van a quebrar toda la fábrica de Flea. insecticida.
Sí, pero también nacen muy rápidamente nuevos mocardos.
Y matarlo no se gana nada, entonces.
No, no se gana nada.
Hay que evitar que se reproduzcan.
Exactamente.
Lo
y hay que evitar las causas profundas.
Hay que tener cuidado con los huevos.
La existencia de mosquitos.
Así es.
¿Entiende? Porque si usted, por ejemplo, agarra el mosquito pichi...
Sí.
La larva, dice usted. La larva.
Y lo mete en cana, ponele.
Sí.
Viene otro mosquito y lo reemplaza. Entonces, al que hay que agarrar es al jefe de los mosquitos. Al que los manda y al que crea un circuito comercial. Entonces usted agarra ese y ya los mosquitos dice, ¿para qué voy a picar si no tengo a quién venderle el resultado de mis correrías? ¿Está claro?
Es verdad, claro. Toma ese al mosquito, al gran mosquito. No hay mosquito
claro,
reina que compre
el
las abejas.
Usted le empieza a echar ray a todos los mosquitos y al rato vienen otro y otro y otro. Y dice, no para nunca esto. Claro que no.
El ray es una pantalla, señor.
Es una pantalla, sí, señor.
Es una gran mentira.
No diga eso.
Del imperialismo.
Hola, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Yo vengo a verlo,
sí,
doctor Rolón, en su carácter de psicólogo, porque también me entró un insecto, ¿no es cierto?, por la oreja, pero ya lo debo tener por la mente. Entonces, medio que me está afectando.
¿Y cuál es la sintomatología? ¿Qué tiene usted? ¿Qué siente? ¿Qué hace?
Yo siento como si tuviera un mosquito adentro de la cabeza. Esa es la verdad.
Un zumbido.
Esa sensación tengo. Y el mosquito me zumba, parece que se me metió en el cerebro para mí.
Uh-huh.
Y me va picando de idea en idea.
Claro, lo estimula y usted reacciona.
Me estimula y tengo ideas, pero chicas, de mosquito. Tengo muchas ideas y chicas, como ajá, tantos intelectuales. Y no sé qué hacer, doctor. Pero lo que le quiero preguntar es, ¿el mosquito realmente es real o es una alucinación colectiva?
No, los mosquitos existen.
Yo le porfiaba a mi señora que está acá.
Sí, pero...
Que no, porque yo como soy cortovista nunca vi un mosquito. Siempre lo sentía como picazón.
Sí, porque nunca te pica,
y
vos.
Yo le digo, no existen los mosquitos, es uno. Es todo psicológico.
No, el mosquito existe.
Ah, entonces, discúlpeme, me voy. Pues si existe el mosquito, entonces no es usted que lo tengo que ver.
Pero no es normal, Raúl, el zumbido que tenés
mi
en la
señora,
cabeza.
Mi señora.
Los mosquitos me pican todos a mí. ¿A usted le parece? ¿Por qué no lo pican a él?
A lo mejor porque él tiene un... Perdón, no lo vas a tomar mal, pero un sudor fuerte o algo
sí,
que
sí,
repele.
Sí, yo cuando sudo.
No.
¿Así?
Sí.
Claro.
Pero yo soy sudorosa, doctor.
Sí, sí.
Y sin embargo, mire, estoy llena de ronchas.
Sí.
Ajá. Sí, hecho colorado. Así
¿dónde suda? Bien. ¿Sabe qué, doctor? Le iba a preguntar una cosa.
Sí, de todos modos, usted no probó con poner una tela sobre la cama, por ejemplo.
No, pero yo pongo todo, pero lo que dice ella es verdad. A mí me parece que el zumbido que yo tengo es un zumbido interior.
Ah,
es un zumbido.
Es como un chiflete en el cerebro.
¿Pero usted lo escucha? ¿Su mujer lo escucha también?
Yo lo escucho.
Ella, él.
A mi hermano le pasaba lo mismo, creo que es de familia.
Es genético, dice.
Mi hermano estuvo 12 años escuchando un zumbido, a la noche cuando se iba a dormir. Dice, toda la noche escucho un zumbido.
Sí, pero...
Un día vendimos la heladera, que la teníamos ahí, y no la escucho más.
Ah, bueno, no, yo pensé que era un acúfeno.
¿Un qué?
Un acúfeno.
Te dije que tu hermano era medio degenerado.
Sí. No, un acúfeno es un fenómeno que se produce, es una enfermedad. ¿Vio cuando uno está, por ejemplo, va a tomar algo en uno de esos lugares donde la música está muy fuerte?
Sí, sí.
Que son casi todos ahora.
Sí, sí.
Que uno sale después y le dura un zumbido por un rato
sí,
largo.
Sí.
Bueno, eso se llama acúfeno, y hay personas que han estado...
El bar, el boliche, se llama acúfeno.
No, el fenómeno ese que se produce.
Acúfeno discoteca.
Y hay personas que han estado mucho tiempo sometidos a sonidos fuertes y les queda ese zumbido. Que
para siempre,
para
le
siempre.
Queda. Le queda para siempre, como
para siempre.
El que se pone visco delante del viento.
¿Sí?
¿Qué? Te pones visco delante del viento, te agarra un aire y te quedas así para toda la toda la vida.
Eso es mentira.
¿Cómo va a ser mentira? Me lo dijo mi abuela.
Es mentira, señor.
Uno no
se pone
sea...
es cuando uno estornuda. que se queda visco.
¿Viste que te dije que era el estornudo y vos porfiado? Por darle la razón a tu abuela.
Menos mal.
Todo porque vinimos, te dejó las ollas.
Que vinimos al doctor. Mire, ya que estamos, ¿no es cierto? Ya que la consulta igual nos la va a cobrar. Sí,
obviamente.
¿No es cierto? Mire, yo tengo siempre un sueño recurrente.
Ajá.
Todos los días lo tengo.
Bueno, eso es un sueño recurrente, justamente.
Mire, yo sueño...
Sí.
Que no soy yo.
Ajá.
Que soy una mosca.
¿Una mosca?
Una mosca.
A ver, cuénteme, ¿qué hace
una mosca
en esos...
No gran cosa.
Momento.
No gran cosa. Empiezo a volar, un poco de podredumbre aquí, podredumbre allá, qué sé yo... Paro, ¿verdad? Y al final aparece una palmeta gigantesca y me aplasta. Y ahí me despierto gritando. ¡Oh! Y ella me dice, ¿qué? Y le digo, mirá, soñé que era una mosca, soñé.
Otra vez, ese. Qué bárbaro.
Ahora, perdón, bueno, la parte de podredumbre aquí, podredumbre allá, ¿es cuando me das besos?
No sé, yo solamente...
Porque dormido que... hace eso, doctor.
Ah, le da besos. Y bueno, como usted es sudorosa por ahí...
Y otras cosas que sueño también es que mi esposa no está.
Ah, bueno, usted sabe que...
Sueño que por ahí miro al lado de la cama y mi esposa se fue en el sueño. Entonces me despierto gritando y mi esposa no está tampoco. Mire, la fuerza que tiene el sueño, ¿no? Que me hace...
Incluso
prolongar su efecto más allá del propio sueño.
Ajá. ¿Y después no sueña, por ejemplo, que la escucha llegar y la escucha volar?
También sueño, sí, eso.
Ah.
El sueño que la escucho, que oigo como un auto que frena en la puerta.
Sí.
Oigo risas en la puerta,
sí.
Los dos burlándose.
Burlándose los
sí,
dos.
Sí, oí que se reían burlándose los dos. Y después me parece que entrara mi mujer un poco borracha.
Sí.
Y que se acuesta a dormir. Después me despierto en serio y le digo, ¿no sabés lo que soñé?
Es que yo soy sonámbula, doctor, y no soy yo. No soy yo. La verdad no sé, me despierto después en el desayuno. ¿Viste, Raúl, que te digo? No sé qué me pasa en la noche, no soy yo.
Bueno, todo eso nos pasa, y mucho más.
Ajá.
¿Qué podemos hacer, doctor?
Bueno, me parece que separarse no sería una mala terapéutica. Porque ustedes están mintiendo.
¿Qué dice?
Escúcheme. Usted le tiene asco a su mujer, le da besos y sueña con podredumbre.
Sí.
Los sueños son manifestaciones de deseos inconscientes. Usted sueña que ella se va porque quiere que se vaya. Y ella se está yendo. Y no le dice nada.
Momento, querida,
voy
a hablar a solas con el doctor, ¿eh?
Bueno, habla,
anda,
Raúl.
Anda afuera.
Voy a tomar un poco de aire.
Sí, sí. Mire, doctor, tome, 50 pesos.
Sí.
Yo tengo un amante.
¿Qué me está coimeando?
Sí, sí, tome 50 pesos. 50 pesos para que no diga nada.
Claro.
Tome 50 pesos.
Sí.
Yo quiero que usted le diga a ella que se vaya. Porque ya me tiene podrido. Si se lo digo yo, no se va.
Escúcheme.
Dígale como cosa suya. Ay, dígale. Adela, porque se llama Adela.
Adela.
A usted le conviene irse, qué sé yo. Entonces yo me quedo con la casa, me quedo con mi amante y todo. Y dígale, déjele todo a ese desgraciado. No se lleve ningún, ni el dinero, ni los bienes. Para usted oféndase y déjele todo a él.
Sí.
Así como, para que vea que usted es más digna que él. Todo eso, dígale. Pero... Tome 100, tome.
¿Usted se piensa? Yo soy un profesional. ¿Me quiere comprar con 200 pesos?
Bueno, tome 200. Dígale, por favor, dígale...
¿Puedo pasar, Raúl?
Sí.
Bueno, Adela, hemos estado hablando seriamente con Raúl.
Sí, querida.
Y yo he tomado una decisión clínica, un consejo que le quiero dar.
¿Lo va a internar?
No. Yo creo que usted debería hacer su vida lejos de él.
Ay, no me diga eso.
No, yo sé
eso,
que va a
doctor.
Sufrir, Raúl. Yo sé que va a sufrir.
No me diga eso. No sabe cómo estoy sufriendo,
Raúl,
doctor.
Raúl, hace una cosa. Anda a tomar aire afuera. Déjame con el doctor un segundito.
Ay, sí, voy a tomar aire porque
anda y
te
recomponete.
Juro que si vos te vas, yo no sé qué voy a hacer con toda la guita y con mi... Digo...
Sí, recomponete, amor mío. Toma aire. Comprate un churro o algo.
Doctor.
Sí.
300 pesos. 300 pesos.
Sí.
Y el 5% de la herencia es para usted.
¡Raúl!
Sí, querida. Vení, amor.
Estaba llorando afuera.
Sí. Es un momento que
así
nos toca
que te
vivir,
va.
¿Viste?
Sí, bueno, difícil, ¿qué va a hacer, Raúl? Doctor?
La medicina es así. Difícil.
¿Usted se... Adiós, querida.
No, ¿cómo no, adiós?
No, me parece que se va a tener que ir usted, Raúl.
¿Por qué?
Porque lo estuve pensando mejor y creo uh-huh. que lo mejor no es que Adelita se vaya con otro. Lo mejor es que se vaya usted. Porque si Adelita se fuera con otro...
¿Qué harías vos, Raúl?
¿Qué haría usted?
Yo la seguiría por tierra y por mar. Un momento, Adela. ¿Qué hacemos? Te di 200 pesos.
Toma, bájalo este mes.
No, no, ya está.
Bueno, no hay manera, no hay manera. Es un acuerdo y yo no pude
no me
con
digas.
Mi conciencia.
Ella
no
te dio más plata.
¿Ella?
Sí.
Bueno, sí.
¿Cuánto te dio?
500.
Toma 510.
Ya empezamos con la monedita. Bueno, mire, yo creo que... ¿Por qué no hacemos una cosa?
Sí,
a ver,
permiso.
Me quedo con esto que me han dado ustedes.
¿Cómo que...?
Vamos,
¿qué te dicen?
No, vamos,
que
basta de falsedad.
Mira, vos, Raúl.
Fuiste capaz de sobornar a este canalla.
Pero vos no le habrás dado 510 pesos.
¡Yo!
No podés caer tan bajo, Raúl.
Yo lo que le voy a decir, con gente como ustedes, tan cretina, con tan poca ética, no se puede trabajar. Yo me voy.
Pero escúcheme, coimero, degenerado. Pero vos viste que ya no se puede confiar en nadie, Raúl.
Nos sacó 1000 pesos. Y aquí estamos los dos, sufriéndonos uno al otro.
Pero, ¿escuchás? Ese zumbido.
¿Sabés qué es, Adela?
¿Qué es?
El amor.
Oh, te amo.
Yo también te amo, Adela. Gracias al doctor, nuestras almas se unieron para siempre. Pausa.
Estás en la oficina y no te funciona el aire acondicionado. Nacional, aire fresco.
Vos sabés que tenés una manera particular de hablar.
Teresa, el que te ama soy yo.
Vamos de nuevo, por favor.
Teresa, el que te ama soy yo.
Dime algo que no funciona ahí, no sé, por una cosita. Prueba de nuevo.
Y sí, tenés acento provinciano.
Pensá que esto sucede en la capital. Teresa. El que te ama.
El que te ama.
Bien, vaya, ahí aparece el...
Soy
¿sí?
yo.
No, ahí fue.
Pero hay una esperanza.
No, yo sin la I, pero yo, con la SH, yo.
Yo,
calle.
Yo. Calle.
Sin la I, vamos.
Calle.
Cabero.
Claro. Vos podés perder para siempre ese acento que delata de Don Gris.
Cabero.
Nosotros podemos ayudarte.
¿Querés hacer una telenovela?
Clases prácticas e intensivas para dejar acentos cordobeses, jujeños, santiagueños, misioneros, riojanos, catamarqueños.
Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad.
www.comunicarnos.gov.ar.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La Televisión Pública.
Radio Nacional.
EDUPAS.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Presidencia de la Nación.
Yo tenés que decir. Por el amor de Dios. Yo.
Por el amor de Dios. Yo.
No. Bueno. No puedo hacer nada.
Aguante Radio Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
La radio de la patria.
Una
primera vuelta nacional.
Hoy estoy solita, Héctor. Son las palabras mágicas que pueden trastocar el bocho a cualquier tipo.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
Feliz Día del Huevo, Día Mundial del Huevo.
Héctor Larrea está en la radio pública.
El carrito tiene rating.
Sí, señor.
Te podemos dar 870 razones
para que respires la noche.
870 razones
con nosotros.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Hay una sola radio que nos une a todos. Y vos, sabés que es el momento de estar del mismo lado. Todos llevamos la celeste y blanca en el pecho. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. Mañana Cabernet se va a presentar por aquí en la bodega de este teatro, 10:30 p.m, ¿no?
10:30 es...
En la bodega.
Bueno, aquí están Manuel Moreira y Ale Dolina, que es el de la punta. Están mañana en Cabernet. Y con Martín Dolina nosotros nos vamos.
Aprovechamos.
Sí, aprovechamos que no están y nos vamos. Pero conviene ver al Sexteto Cabernet. ¿Tienen preparado un hermoso show?
Sí, con muchos temas nuevos de los que habíamos traído a Mar del Plata.
Bueno, muy bien.
Okay. Bueno, hay mensajes.
Algunos mensajes de los oyentes, ¿sí? Antes del baile, mientras los patobicas van desalojando a las ancianas y corriendo las sillas.
Sí, pero con estilo, por favor.
Muy bien, Ale, felicitaciones por tu nuevo programa. Estoy muy feliz de poder escucharte en radio, dicen por acá.
Ay, bueno. Somos las tres platenses que te vieron en la azotea del hotel. ¡Qué sexy! Te deseamos un gran año. Julie, Denny y Nano, ¿dónde están las tres platenses? ¿Las que estaban abajo? ¿Eh? ¿Sí?
Sí, sí, dice que sí.
Sí, yo la saludé de arriba, sí. Con la mano. Una me hizo así con la mano, ¿no es cierto? Para las chicas de la biblioteca de Ayacucho, especialmente para Sandra y Rosario, que se quieren casar conmigo, ¿eh? Ajá. Es un saludo.
Bueno, Dolina, ¿vas a hablar alguna vez de un mundo feliz de Huxley?
Felicia. Sí, hemos hablado alguna vez, ¿no? En Un Mundo Feliz, la novela más famosa de Huxley. Lolina, ¿los fuegos artificiales fueron por tu último programa? ¿Qué? ¿Hubo fuegos artificiales?
Sí, hubo fuegos artificiales, sí.
Yo me pegué un susto hoy, me creí que... me metí abajo la cama.
Bueno, aquí Gonzalo y Luciano mandan saludos. Vinieron todos los días aquí a vernos en el auditorium, ¿eh?
Bueno.
Mandan saludos para todos.
¿Qué más?
Bueno, Alejandro, es la segunda vez que te vengo a ver y para hacerlo me tuve que escapar del hospital. Dice, le mandarías un saludo a Pablo y a mis viejos que te están escuchando en Córdoba. Dice, Pablo, el doctor Visco.
Hola. Claro. Negro, ¿qué tal? Soy Matías de Mar del Plata. Si me regalás la nueva edición de Lo que me costó el amor de Laura, que no la vi nunca. Te entrego a mi hermana Florencia con los papeles al día.
¡Epa!
Que está acá a mi lado. A ver. ¿A dónde está? Levante la mano.
La señalan a ella.
Ah, sí.
Bueno, no la empuje
bueno,
tampoco.
Acepto.
¿No?
Acepto.
Va a ser difícil. Sí.
Modelo nuevo.
Bueno. Dale.
Alejandro, mi nombre es Matías, pertenezco al foro Venganzas del Pasado. Le envío un fuerte abrazo a usted y a todo su equipo. Y manda saludos a Mariana, Pacha, Jacu y Juan y Carla. Y
lávese la boca. Zafao. Es un programa de radio.
¿Cómo decir una cosa? La radio pública, justo. Ale, ¿conoces una milonga que se llama Tocá Tango?
No.
Ajá. Bueno, preguntaba alguien por acá. No, yo no la conozco, pero a lo mejor usted...
¿Qué más? Último, yo no tengo más mensajes, chao.
Bueno, por acá le mandan el show de saludo, le digo muchos saludos ahí para
bueno,
acá.
Bueno, nos damos por saludados.
Aquí, Mario pregunta a don Alejandro, ¿la opereta para cuándo? ¿Usted tiene información?
Sí, yo no tengo ninguna información, me parece que todavía no salió.
Teníamos una, pero la intercambiamos por la hermana del señor.
Sí.
Ah, cierto.
Lo que sí ahora es que nos quedó la hermana...
Sí.
¿Y la hermana para cuándo?
Señores, último mensaje.
Bueno, el último mensaje dice: saludos a mi compadre Juan Nani Suárez de Casilda. Dice un amigo que es veterinario de Mar del Plata.
Y ahora, en el último día de nuestra actuación en Mar del Plata, comienza ya el bailongo. ¿Ya están todos preparados? ¿Están todos preparados?
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro las voces estelares y marítimas de Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, arrímese al piano de sus grandes éxitos. Por aquí le piden para Jazmín Bettinotti.
La milonga Bettinotti.
Desde el fondo de la noche, la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de novia pobre y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras rondando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del malvón. Al escuchar en la noche coplas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Bueno, aquí hay un pedido, le diría, ancestral de Paula y Matías para Rolón. Usted sabrá de qué se trata. Le piden Rubí.
Rubí, ¿cuánto tiempo hace que no oímos Rubí por Rolón?
Sí, incluso yo.
Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tu carta, tu retrato. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y amargo distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón. Rubí, ¿a dónde irás sin mí? ¿Cuál? la noche con su luna y con su llanto pondrán un broche sobre mi corazón.
Muy bien, maestro Gansé. Por acá, Lorena pide, qué lindo tango, tóquelo, maestro, por favor, mi barrio reo.
A esta nada más. Yo esto se lo quiero dedicar a usted.
Muchas gracias.
Porque lo cantábamos juntos
allí, sí, señor.
En algún tiempo con mayor dificultad, porque los dos tenemos
el mismo registro.
El mismo registro.
Claro, ¿no? Los barítonos.
Como amor lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol, calor venido, vengo a buscar.
Qué lindo, Manuel, ¿eh?
Muy bien, ¿quiere seguir con algún tanguito más?
Corale, va.
Bueno, a ver...
Bueno, por acá...
¿Coral de tango? No sé si usted tiene.
Le pedían, si usted recordaba el viejo tema, devolverme el calzoncillo, preguntaba.
Sí, lo recuerdo.
Pero no sé si tiene ganas de cantarlo.
Quizá luego.
Bueno.
Bueno, aquí le piden Three Little Birds, un tangazo, ¿eh?
Va con aspiradora.
Laura lo pide.
Famoso instrumento de propulsión a baba. Le voy a preguntar, Martín, ¿cómo hace usted para cantar y tocar la melódica al mismo tiempo?
Sí, sí, sí.
Es un secreto, pero lo aprendí en una de las charlas de Rolón.
El mío me preguntó. ¿Resolvió el misterio que nunca había podido resolver? Luis Armstrong.
Luis Armstrong, que siempre ansió tocar la trompeta y cantar al mismo tiempo y nunca pudo. Y aquí lo hemos resuelto definitivamente.
Bueno,
¿qué otro pedido?
Yo tengo pedido, le digo, el Calipso Bananero pide.
Pero con eso para el final.
Al final.
Esto lo dejamos para el final.
Vamos con el Calipso Bananero hasta Buenos Aires.
Bueno. Entonces, a ver, ¿quiere otro tema en inglés? ¿Le gusta la idea?
Sí, dele, ¿qué quiere?
This Boy pide Julieta Durkin.
Ah, uno de los Beatles.
¿En qué tono era? En re, ¿no?
En re.
Ok.
¿Quiere ir con el Calipso o quiere hacer algún tema más?
¿Quiere
antes
cantar un chamamé, Rolón?
Bueno, dele.
¿Cuál le conviene?
¿Alba Guaraní le gusta?
¿En mí lo hacemos? ¿O en re?
En re mejor.
¿En re, le parece?
Como en re.
A ver.
Perjudicado.
Pruebe, a ver si está bien. En re.
Sí, onda re.
Alma Guaraní me dijo, ¿no?
Sí, señor.
Raza del Guayaquil, la tierra no te ha olvidado. Alma Guaraní, perdura en el cielo amado. Y desde el verdor del suelo natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz celular. Es la misma que ayer echar a volar al viento, gritas de mi querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de un baracá su pena o dolor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los cervales.
Bueno, maestro querido.
Rolón, acá teníamos pensado hacerle un pequeño homenaje con una canción que es la contra de Dolina de Creedence, que es Rolón de los Beatles.
Ah, muy bien.
Ah, qué lindo.
Si nos permite.
Por favor.
Si no se ofende.
Huyéscame, caco.
Bueno, maestro, ¿quiere otro tema más?
Sí, otro
muy
tema
bien.
Más. ¿Sí? ¿Quieren ese? Ya nos va.
A ver, le digo lo que hay aquí. ¿Qué quiere
decir? El solero colorado quedó para Jacobo.
Quedó, bueno.
Tóquelo ahora. Y toquémoslo, porque si no.
Y es un pedido de hoy mismo, de esta tarde.
A ver.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas, porque en la cárcel se escandaliza. Una vuelta mala por la plaza, para dar la vuelta al carro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Dolomí, dolomí. Pedile a San Antonio que te mande un don. Dolomí, dolomí. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Dolomí, dolomí. Pedile a San Antonio que te mande un don. Dolomí, dolomí.
Bueno, señores, vamos a retirarnos organizando un trencito. Ya está el arquitecto que siempre se comide a hacer de locomotora.
Deje el lugar alguna vez.
Sí, estaremos saludando luego del programa y repartimos besos para todos los que han venido esta noche y en las otras noches a Mar del Plata. Nos vamos con una canción muy épica, si se quiere. Andrés está enamorado. El objeto de su amor, o
mejor dicho, los objetos de su amor son tres. Tres hermanas.
Tres hermanas.
Tres hermanas.
Para André. Andrés les dice palabras de amor, pero ellas hacen oídos sordos. Andrés no ama a una, ama a las tres. No quiere a una sola, quiere a las tres. Quiere a las tres. Una tarde en la playa se le aparece un genio y le dice: soy un genio, oh amo, y te concederé tres deseos. ¿Ves esta banana?, le dijo el genio, y sacó una banana del bolsillo interior de su América. Apriétala fuertemente y formula tres deseos. Bueno,
bueno,
dijo Andrés, manda a decir el genio que apriete la banana.
Ella es gratis, ya lo sabe.
Andrés aprieta fuertemente la banana y pide el primer deseo. Una hermana.
Una hermana.
Concedido,
dice. Concedido.
Dice el genio.
Dice el genio.
Y una de las hermanas se arrojó sobre Andrés. Pero Andrés dijo: quiero las tres. Bueno, dijo el genio, aprieta de nuevo la banana. Andrés apretó fuertemente la banana por segunda vez y... formula tu deseo, dijo el genio. Otra hermana.
Otra hermana.
Aquí está.
Aquí está.
Y la hermana se le tiró encima. Finalmente pidió el tercer deseo. Otra hermana.
Otra hermana.
Y ya son tres.
Y ya son tres.
Andrés abrazó fuertemente a las tres hermanas y se casó con ellas. Pero...
Pero
al cabo de un tiempo se aburrió. Buscó al genio y le dijo: ¿es posible deshacer el hechizo de la banana? Y el genio le dijo: no. Aquí nadie deshace el hechizo de la banana.
Baila el gratis, ya lo sabes.
Baila el gratis,
ya lo sabes.
La moraleja es: antes de apretar tres veces la banana, pensalo bien. Adiós.
Solamente dos palabras. Gracias.
Seguí conectado a la radio pública. Llega Miguel Grinberg, Rock que me hiciste bien. Por Nacional, Argentina se informa.
La hora 2:10, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 24 grados, 2 décimas. Rescatan a dos sobrevivientes 10 días después del sismo en Haití. Se trata de una mujer de 84 años y un hombre de 22, ambos con una grave deshidratación y en estado crítico, por lo que fuentes médicas advirtieron que no se puede asegurar que sobrevivan. En tanto, un tercer avión argentino partirá mañana hacia Haití con ayuda y profesionales médicos para reforzar la tarea que realizan los cascos blancos y personal militar en ese territorio. En tanto, más de 100 artistas del cine, la televisión y la música protagonizaron anoche un gran espectáculo para recaudar fondos para los sobrevivientes. El show televisivo Hope for Haiti contó con escenarios en Nueva York, Los Ángeles y Londres. Tenis. Juan Mónaco fue abatido por Nikolaj Davydenko por 0-6, 3-6 y 4-6 en el Abierto de Australia. Unas 25 dotaciones de bomberos combaten un incendio en una papelera ubicada en Talar del Pacheco. La fragata Libertad zarpará esta tarde a las 16 desde la dársena norte del puerto de la ciudad de Buenos Aires al mando del capitán de navío Alfredo Blanco, iniciando el viaje de instrucción de los nuevos oficiales navales. Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 24 grados, 2 décimas, humedad 86%. Es la hora 2:12.
Argentina está informada por la radio pública.
Si creíste que no podía haber una radio mejor, te vamos a sorprender. Nuevas figuras, programas renovados, grandes voces, nuevo diseño, más información. Desde febrero, la radio pública se supera.
Hiciste bien con Miguel Grinberg.
Varios caminos que se recorren en nombre del rock. Uno de ellos, que es